Entérese de los hechos más importantes acontecidos en la semana. Esto es De Viva Voz. Bienvenido.
Que tenga usted excelente fin de semana. Le saludamos en los controles técnicos César Preciado y en estos micrófonos Griselda Torres Zambrano. El deseo es que la pase bonito y que aproveche el tiempo para consentirse, para estar con su familia y amigos y para disfrutar este par de días de descanso. Por lo pronto iniciamos el informativo de una hora con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Adelante entonces con el sonido de la música.
Augusto Algueró, nuestro personaje de hoy, nació en Barcelona, España en 1934. Era nieto de un pianista. Su propio padre era compositor, por lo que todo indicaba que si el niño también quería ser músico, pues lo apoyarían. Pero no, su papá le dijo que tenía que ser doctor. Curioso, ¿no? Queriendo complacer a su padre, compaginó durante varios años la carrera de medicina con los estudios en el Conservatorio Municipal de Música de Barcelona, donde había recibido el premio al virtuosismo de piano cuando tenía 16 años. Sin embargo, como era natural, llegó el momento de decidir, medicina o música, y quemó sus naves para dedicarse a su verdadera pasión, la composición. En 1955, cuando tenía 21 años, compone Las Tres Carabelas para la cantante Imperio Argentina, que se convierte en éxito en España.
Salió de Palos un día, iba con tres carabelas, la pinta, la niña y la Santa María.
Algueró participó en casi 200 bandas sonoras de cine, teatro y televisión, ya fuera como compositor orquestal, como creador de las canciones o como arreglista. Del celuloide español hubo varios éxitos de su autoría como Tómbola, en 1962, en voz de Marisol.
¿Qué premio tú querés? Porque la vida es una tómbola, tón, tón, tómbola, la vida es una tómbola, tón, tón, tómbola, de luz y de color, de luz y de color.
Volver a verte y no...
Rocío Dúrcal también interpretó temas de Algueró en el cine que permanecen en el recuerdo como Volver a verte.
No me digas lo que has hecho, ni me digas dónde has ido. Solo quiero contemplarte cuando la lluvia termina.
Canción de juventud.
Una música divina, oigo sonar.
Y acompáñame.
Que tu amor es mi canción.
Que cantara a dueto la Dúrcal con Jaime Morey. En 1965, Concha Velasco convirtió en éxito la pegajosa pieza, La Chica Yeye.
No te quieres enterar.
Con las manos abiertas es la canción con la que el divo de Linares, Rafael, incluyó también al compositor barcelonés en su repertorio.
Con las manos abiertas, por eso al conocerte he querido retener.
A principios de los 70, los temas Noelia y te quiero, le dieron fama al cantante Nino Bravo.
Te quiero.
Hablemos ahora de una partitura que Algueró había compuesto para que fuera la música de una canción que tenía contemplada para que participara en el Festival de Río de Janeiro en 1969. Cuando el manager de Joan Manuel Serrat se enteró, hizo las gestiones para que fuera Serrat el que le pusiera la letra. Aunque el cantante ya tenía su propia partitura, ocurrió lo que muchos llaman magia. Y de la creación de ambos artistas surgió Penélope, con la que los barceloneses arrasaron con los premios a mejor letra, música e interpretación.
Penélope,
con su bolso de piel marrón.
El compositor, arreglista y director de orquesta español Augusto Algueró murió a los 76 años, el 16 de enero de 2011.
Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren, meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores por
Notisistema, diseño de audio, Roberto Álvarez.
De los sauces caigan las hojas, piensa en mí.
Voz y producción, Mercedes Altamirano.
Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil.
Regresamos después del corte para hablar sobre Mexicana de Aviación. A un año de su operación, Mexicana de Aviación canceló 8 rutas aéreas y simplemente no termina por despegar. Ricardo Camarena comparte con usted las condiciones y turbulencias que enfrenta esta empresa rescatada por el gobierno federal.
Había pasado apenas un año de su relanzamiento. Se trataba de una ambiciosa apuesta de la pasada administración federal. Prometía ofrecer a viajeros precios competitivos y tener una importante influencia en el mercado de la aeronáutica comercial, aún siendo una empresa administrada y controlada por el ejército. A un año de retomar el vuelo, Mexicana sufre turbulencias. El proyecto fue anunciado hace más de un año por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin saber en ese entonces si la aerolínea del gobierno llevaría el nombre de Mexicana, planteaba la puesta en marcha de esta empresa estatal para incursionar en este mercado, ofreciendo precios competitivos a los viajeros.
La posibilidad de que se tenga un proyecto para contar con una línea aérea que maneje la misma empresa que va a tener a su cargo el Tren Maya y los aeropuertos, el Felipe Ángeles, el aeropuerto que ya se inició, por cierto, la construcción del aeropuerto de Tulum.
Mexicana de Aviación retomó el vuelo al cierre del 2023. Inició sus operaciones con apenas 5 de los 10 aviones que se tenían contemplados en un principio y sería en los próximos meses cuando la aerolínea contara con la cantidad de aeronaves anunciada en un principio, de acuerdo con lo que reconocía el entonces secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval.
Se arrendarán 10 aviones Boeing 737-800 de nueva generación, con sus respectivas tripulaciones, los cuales serán entregados 3 durante septiembre, el 30 de septiembre será la entrega, y los otros 7 restantes el 30 de octubre del presente año.
El primer vuelo salió el 26 de diciembre desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con destino a Tulum, a otro de los proyectos recientemente puestos en marcha, el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto. El despegue de la aerolínea estuvo encabezado por el entonces presidente López Obrador.
Realmente todo un acontecimiento para que esta línea, que es emblema de los mexicanos, que tiene que ver con nuestra historia, vuelva a volar. Creo que muchos trabajadores de Mexicana se sienten el día de hoy muy satisfechos, muy contentos.
Entre los retos que enfrentaba la aerolínea, que busca ofrecer vuelos hasta 20% más baratos que la competencia, está su viabilidad financiera. Se invirtieron 7 mil millones de pesos y lo cierto es que, de acuerdo con las proyecciones de los expertos, la aerolínea será redituable hasta el 2029. En tanto, hay que inyectarle dinero público. Mexicana de Aviación cumplió su primer año en operaciones. Las autoridades federales presentaban un balance en tono positivo, afirmaba Leobardo Ávila Bojorques, director general de Mexicana de Aviación.
Estamos considerando nosotros cerrar 2024 con más de 382 mil pasajeros. En esa temporalidad mexicana lanzó en Semana Santa, estuvimos muy orgullosos de haber transportado más de 30 mil pasajeros. Posteriormente, la temporada de verano, superamos esa meta al transportar más de 43 mil pasajeros. Y finalmente estamos muy entusiasmados con este mes de diciembre, sobre todo con nuestro propio aniversario, de superar más de 52 mil pasajeros en este mes, de transportarlos a los diferentes destinos, generar esa conectividad y dar esa oportunidad a los mexicanos que puedan reunirse con sus familiares.
Pero las cifras puestas sobre la mesa evidenciaron que los resultados se quedaron lejos, muy lejos de lo que se había planteado en un principio, con una participación en el mercado inferior al 1%. Y la realidad se impuso al discurso oficial. Hace apenas algunos días, la empresa anunciaba la suspensión de 8 de sus 17 rutas. Quien salió a dar la cara, a tratar de dar una explicación convincente, fue la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien descartaba que existiera algún problema, quien rechazaba que hubiera motivo de preocupación, quien afirmaba que solo se trataba de una revisión en la estrategia comercial.
¿Están haciendo una revisión? Algunos de los aviones además son rentados, entonces tienen que renovar esta renta. Van a llegar los nuevos aviones y se está haciendo una revisión, como en cualquier empresa, cuáles son las rutas que tuvieron más pasajeros, cuáles son las rutas que tuvieron menos. Esta misma semana me van a presentar el plan maestro de la empresa y no hay nada más que, pues, sencillamente una revisión de su plan estratégico para el 2025.
Pero para expertos en la materia, la suspensión de rutas enciende las alertas de un proyecto que desde su origen presentaba inconsistencias. En entrevista con Fórmula, así lo manifestaba Pablo Casas, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídicas Aeronáuticas.
Bueno, lo primero que pasó es que desde su origen, esto fue una puntada de una mañanera, la empresa se constituyó apenas en mayo del 2023, prácticamente un año de que el anterior presidente saliera. Obviamente no era un proyecto que ni siquiera aparece en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, como sí lo aparece como proyecto de desarrollo de infraestructura, el AIFA. En ningún documento oficial aparecía la constitución de una aerolínea y bueno, pues al final del día fue una puntada.
Sin embargo, para la presidenta de México, esta y cualquier otra crítica que cuestionara la viabilidad financiera de Mexicana es cosa de risa.
Están los adversarios de la oposición así, pero ya tronó Mexicana. Que la presidenta del informe de los recursos públicos, no hay aviones, ya se acabó. Pues no, Mexicana tiene larga vida. Mexicana de Aviación es la línea aérea del pueblo de México. Y hay una revaluación porque se acabó una parte del contrato de renta, entonces está haciendo un proceso de evaluación en lo que llegan las nuevas aeronaves. No hay más que eso. Entonces no se preocupen los adversarios y menos se preocupe el pueblo de México. Mexicana tiene larga vida.
Desde hace unos días, Mexicana se quedó sin 5 de los aviones que había rentado a la aerolínea TAR, que prácticamente está al borde de la quiebra. Así, Mexicana de Aviación opera actualmente con un par de aviones cedidos por el ejército y a la espera de que lleguen al país las aeronaves compradas por el gobierno federal. En tanto se revisa la estrategia para mantener en vuelo a una aerolínea que enfrenta fuertes turbulencias. Notisistema, Ricardo Camarena.
No le cambie, regresamos enseguida. Son más de 30.000 niñas, niños y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado en México. Explica Mercedes Castañeda, cofundadora de la organización civil Reinserta. Ella es responsable de un estudio sobre esta problemática.
Estima que hay 30.000 niños, niñas y adolescentes involucrados en la delincuencia organizada.
Mercedes, no sé si ustedes tengan algún mapeo de si por estado o por región del país, ¿dónde se presenta con mayor frecuencia el problema o es en todo México?
Es en todo México. Estuvimos en el norte, estuvimos en zona centro, estuvimos en el sur. Hay muchos factores que cambian. Por ejemplo, en la zona norte del país tenemos datos de que es un tema mucho más de lealtad de familia involucrada en la delincuencia organizada. En la zona sur del país se utiliza más como un trabajo, no hay tanta esta vinculación emocional con los cárteles, pero sin duda es un tema que está afectando a todo el país. En la Ciudad de México lo vemos mucho, en Jalisco, en los estados fronterizos es brutal el involucramiento de niños en los cárteles. Y pues bueno, justamente creo que lo que estamos visibilizando con este estudio es esto, es la búsqueda de aceptar que es un problema que está existiendo y la importancia de tener estas políticas de prevención.
Cuando ya los detectaron y logran, a lo mejor, si ya están detenidos o retenidos, si enfrentan algún proceso, logran liberarse de este problema y tratar de regresar con sus familias o a su vida normal, ¿se puede? ¿Qué se ha hecho para tratar de contrarrestar esta problemática?
Mira, en eso trabajamos muchísimo. Incluso desde Reinsert hemos acompañado varios casos de adolescentes que ya no quieren ser parte del cártel, pero pues que tienen mucho miedo y tienen amenazas. Y la realidad es que es un tema sumamente complicado. Creo que la sociedad civil está haciendo un esfuerzo brutal para proteger estos casos, pero pues la realidad es que es una pizca de arena con toda la problemática que hay, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Reinsert estábamos acompañando un caso de un adolescente, el cual estuvo involucrado en la delincuencia organizada desde muy, muy joven, y cuando él estaba próximo a salir nos dijo, es que me van a matar. Yo voy a salir y me van a matar porque ya mataron a mis primos, porque ya mataron a mis amigos, sé que soy el siguiente. Y en ese momento nosotros buscamos ayuda por parte del gobierno, estuvimos buscando muchas alianzas de qué podíamos hacer con este chavo, y la realidad es que no existe un programa tal cual de testigos protegidos o desmovilización, reubicación, de protección a estas personas que ya no quieren estar involucrados en esto. Entonces, pues literal aquí hicimos una fuerte alianza con sociedad civil para apoyar la reubicación de este joven. Pero sí, sin duda lo hay, sin duda hay programas, sin duda el esfuerzo que estamos haciendo en Reinserta busca proteger a esta población. Pero hay que, esto no es suficiente, eso sí. No es suficiente. México tiene que reconocer que este es un problema que existe y lo tenemos que atender de forma integral.
Ahora, Mercedes, parte del valor de este estudio que ustedes realizaron es el acercamiento que logran con estos menores involucrados en el crimen. Tengo entendido que son 68 los testimonios. ¿Cómo lograron este acercamiento y qué dicen estos niños y jóvenes de por qué se involucran con el crimen?
Mira, esta pregunta es muy importante, y sin duda el trabajo que hemos hecho en Reinserta es muy valioso. Por todos los días tenemos equipo trabajando en los centros, en las cárceles, buscando dar otras alternativas, buscando por medio de mucha salud mental, de mucho trabajo de apoyo, de vínculo, de justicia restaurativa, logramos hacer estos vínculos. Y la realidad es que una vez que se les tiende la mano, hay muchos que quieren salir de esto y que no saben cómo. Entonces, la realidad, pensamos que nos iba a costar mucho trabajo encontrar estos casos. Nos costó más trabajo cuando mandábamos los oficios pidiendo adolescentes involucrados a la delincuencia organizada, porque nos contestaban, no hay ninguno. Pero cuando empezamos a ver los casos, pues están por homicidio o por otros delitos, pero están directamente involucrados en la delincuencia organizada. Entonces, eso nos costó más trabajo, pero cuando les hablamos de la importancia de sus testimonios para poder tener políticas de prevención para los niños que están siguiendo los pasos de estos adolescentes, de estos jóvenes, todos nos dijeron que sí. Todos nos dijeron, yo no quiero que mi historia se repita, yo no quiero que más niños estén pasando por esta situación. Entonces, sin duda, esa situación existe. Y pues hay este común denominador. ¿Por qué delinque? ¿Por qué se integra a las filas de la delincuencia organizada un niño, un adolescente? Tiene que ver mucho con historias de propio trauma, familia criminógena, esta búsqueda de identidad, de adrenalina que les da la delincuencia organizada, que quizás en otros momentos lo encontraríamos en la escuela, en un centro deportivo, en una comunidad, en programas comunitarios. Pero esta identidad, esta vinculación, estas ganas de ser reconocidos, hoy es lo que le está dando la delincuencia organizada a nosotros.
Mercedes Castañeda llama a la población a no normalizar este problema que se agrava con el paso del tiempo. También a identificar los riesgos para evitar que más niñas, niños y adolescentes sean atrapados por la delincuencia organizada. Una pausa. Esta semana el director del Instituto de Justicia Alternativa, Guillermo Cepeda Lecuona, presentó su sexto informe de actividades. Más que los números que nos hablan de los avances y los retos, es importante que la población sepa que este puede brindarle atención gratuita para con la mediación resolver problemas como divorcios, custodias, alimentos para los hijos y cuidado de los enfermos, entre otros. También intervienen los arrendamientos. Platícanos un poquito de los principales avances, y es obvio que tenemos que recordar para quién está hecha la justicia alternativa y cuáles son los casos con mayor demanda.
Claro que sí, Grisela, pues, el Instituto de Justicia Alternativa realizamos mecanismos que hacen pues más accesible la justicia sin necesidad de ir a un juzgado, de contratar a un abogado, de desgastarse incluso emocionalmente, como es son los procesos judiciales, formas simplificadas de que privilegian el diálogo y el consenso entre las personas. Es una forma mucho más cercana. Las personas en sus propios términos, en tecnicismos legales, manifiestan sus necesidades, sus pretensiones, e incluso en un entorno confidencial, pues todos sus intereses, hasta sus emociones, que a veces no se toman en cuenta, que es fundamental el tema emocional. Entonces, es una nueva forma de hacer justicia que el Poder Judicial está implementando cuando ambas partes tienen la voluntad de llegar a un acuerdo, que no necesitan ni de peritos ni de testigos, es la opción adecuada que ofrece el Poder Judicial de Jalisco para todas las personas. Y los principales asuntos que vemos son en materia familiar. Uno de cada tres divorcios en Jalisco los ve la justicia alternativa a través del diálogo. Incluso nos da mucho gusto que el 7% de las personas que va a divorciarse al hija se reconcilian, precisamente porque pues al dialogar, al consensar, se dan cuenta que las diferencias no son insalvables y ven viabilidad para retomar la relación. Temas de alimentos de los niños, niñas, adolescentes, tema de custodia, convivencia, y también muy importante el arrendamiento, preventivos de arrendamiento. Esto que da mucha certeza tanto al casero, que va a tener oportunamente entregada su casa, como el inquilino, que recibe un contrato equitativo sin tasas de intereses excesivas ni doble penalización. Entonces ha sido un esquema muy equitativo que ha bajado 45% los juicios para desalojo de inquilinos a raíz de que hay esta certeza. También deudas, por ejemplo, un préstamo, aunque no se haya firmado un pagaré, ahí se tiene una forma muy efectiva de cobrar, e incluso pues vamos a reportar pasado mañana que ha crecido los últimos 6 años 594%. Hace 6 años eran 4,788 convenios y el año pasado terminamos con 33,246. Ya por cada el 30% de las resoluciones del Poder Judicial son convenios de mediación que las propias partes resuelven con el diálogo y equivalen a una sentencia, ya son cosa juzgada.
Ahora, ¿el mayor número de casos lo concentran los asuntos familiares o es el caso de los arrendamientos?
Afortunadamente también en Jalisco hay mediación privada. Los centros de mediación privada se dedican fundamentalmente el 70-75% a asuntos de arrendamiento. En los centros públicos, que tenemos 54 centros municipales de mediación, los municipios han apostado por la justicia alternativa, sobre todo en municipios que no tienen juzgado, tienen su centro de mediación pública y gratuita. Y en el IJA lo más frecuente, efectivamente el 56% de los convenios que se hacen en un centro público son en materia familiar, mientras que el 75% de los que se hacen en centros privados son en materia civil.
Ahora, doctor Cepeda Lecuona, ¿cuáles considera que son los avances que hay que destacar en este sexto informe de actividades? ¿Cuáles son los logros importantes, lo que considera que es materia de orgullo, y en qué nos quedamos todavía cortos? Además, ¿qué presupuesto ejercerá para este 2025?
Sí, claro que sí. Pues lo que reportamos, que nos da mucho mucho gusto, es sobre todo el avance cultural, que ya la gente conoce del IJA. Hace 6 años, solo el 16% de los jaliscienses sabía que existía algo que llamado IJA, y hoy ya avanzamos al 40%. Seguimos todavía, nuestra principal fuente de difusión es del boca en boca. Las personas que tienen una percepción exitosa, que además hacemos una encuesta de satisfacción de usuarios y tenemos 97% de satisfacción de usuarios, bueno, 95% de los mediadores y el 99% del servicio de orientación que damos. Hemos, como decíamos, se ha duplicado el número de asuntos que se atienden en la justicia alternativa. Eso nos da mucho gusto, sobre todo la parte cualitativa, que también estamos apoyando la justicia que se llama terapéutica, es decir, no solamente resolvemos el conflicto de las personas, sino que apoyamos en algunas vulnerabilidades. Por ejemplo, muchos de los conflictos comunitarios tienen que ver con bebidas, con el alcohol, con drogas, y tenemos un convenio con ProSociedad para canalizarles, para que no solamente resuelvan el conflicto concreto, sino que voluntariamente entren a tratamiento de adicciones, terapia cognitivo-conductual, control de impulsos, sobre todo el tema de la ira. Entonces, eso nos da mucho gusto. Somos referente nacional e internacional. Nosotros comentamos 33.246 casos. Es el 30% de las mediaciones de todo el país. El segundo lugar es la Ciudad de México y tiene 11.000. Entonces, quiere decir, casi triplicamos al segundo lugar. Entonces, eso nos da mucho gusto. Nos invitaron a la Cumbre Mundial de Mediación en Valladolid, España, presente porque pues el IJA hace más mediaciones que todo en toda España. El año pasado hubo 17.000 mediaciones registradas en España. Entonces, el Poder Judicial nos ha apoyado, los jueces confían. Tenemos el gran desafío porque se ha multiplicado tanto el trabajo que estamos siendo víctimas de nuestro éxito, porque para elevar la sentencia hay un proceso de validación, y pues no es lo mismo que antes un validador recibía 15 casos a la semana y ahora recibe 13 casos diarios por la validación y elevar la sentencia. Entonces tenemos ese desafío, y más que la Ley General de Mecanismos Alternativos nos va a establecer un tiempo límite, y además el de estarlo subiendo a un registro nacional. Este año somos el centro que tiene más presupuesto proporcionalmente. Los poderes judiciales del país dedican 1.2% de su presupuesto a sus centros de mediación por reforma constitucional y también por el impulso del Poder Judicial. En Jalisco es el 5%. Este año serán 130 millones de pesos los que tendremos de presupuesto para sostener la validación y los 29 centros de mediación que están en las 12 regiones del estado. También resaltar que los centros de mediación municipal generan al año 1.042 convenios, pero para materia civil, familiar y mercantil, pero generan más de 5.000 comunitarios, que eso abona mucho a la pacificación, de que encuentren un cauce equitativo e institucional de resolverse. Y 1.042 convenios al año son más que lo que logran 8 estados al año, en todo un año. Hay estados que tienen 928 convenios al año, 300, 600, y los municipios de Jalisco, con la apuesta de sus ayuntamientos, están logrando esta cobertura para el acceso a la justicia. 27 centros de mediación están en municipios que no tienen juzgado.
Uh-huh. Don Guillermo, ¿no se hace necesario ya, con tantos años de haberse creado el IJA y sus funciones y el incremento de las solicitudes de atención, que se haga una reforma para que, sobre todo, las invitaciones ya sean vinculantes? Porque una de las mayores quejas que recibimos en este medio de comunicación es que sí se inician los procesos de gestión, sí se lanzan las invitaciones, pero todavía hay un sector de la población que se resiste a la mediación y no se presenta a las audiencias, no atiende los citatorios. ¿No es necesario ya que esto sí sea por lo menos vinculante y que haya un acercamiento más directo con esas personas que tiene que llegarse a una solución de un conflicto?
Sí, es un planteamiento. De hecho, anteriormente se multaba a quien no iba a la mediación. La experiencia nos dice que el poder de la mediación es que la gente va voluntariamente. Antes, hace 6 años, solo el 16% de las personas invitadas, solo el 16% acudía. Ahora, gracias a que los que llevan invitación privilegian el trato personal y además los persuaden, les dicen, miren, si lo está invitando a mediar es porque quiere llegar a una solución. Si quisiera afectarlo, primero lo demanda luego lo embargan y luego le cobran. Entonces, si lo está invitando a un centro de mediación, es que quiere llegar a un acuerdo. Vaya, no pierde nada, es voluntario, escuche. Entonces, la voluntariedad es muy importante porque la gente, cuando ya van ambas partes, el 82% llega a un arreglo y el 98% se cumple espontáneamente. Pero sí, ese desafío hoy va en la actualidad. Somos una de las tasas más altas del país. El 54% de los invitados acude a la audiencia. Nuestra experiencia es que cuando los obligamos con una multa, pues van todavía más con mayor resistencia, van asesorados y van y hasta por escrito dicen: no me interesa mediar, no me vuelvan a molestar. Entonces seguimos apostando por fomentar la voluntariedad. Se acaba de aprobar en España la ley y allá es como en materia laboral, no se puede iniciar un proceso si no se agota la mediación, pero en los países con Argentina donde se ha utilizado, pues los que generalmente se resuelven son los casos en que las partes voluntariamente acuden, pero sí es un debate. En Jalisco ya tuvimos lo de la multa y realmente no aumentaba la tasa de solución de los casos, pero sí las partes se sienten muy frustradas de que hay personas que no acuden, a la mediación, y entonces ya tendrán que demandar, y ya cuando el juez los hace comparecer, otra vez nos lo canaliza el Poder Judicial al IJA para tratar de lograrlo, pero ahí baja mucho la tasa de conciliación.
Sí. Doctor, nos explicaba, por ejemplo, que los casos que se atienden son muy variados, van desde los contratos de renta hasta la intervención por separación de personas, divorcios, manutención de hijos, pero tenemos también entendido que en el cuidado de familiares enfermos.
Sí, bueno, es frecuente y lo tomamos como un caso sí familiar, en que las personas pues quieren distribuir de manera más equitativa, sobre todo los hijos, pues el cuidado de los padres ya mayores. Sí, también es una forma, hemos tenido varios casos en que pues las personas les piden, incluso convocan a sus hermanos o a otro familiar, decir: oye, yo estoy pagando la enfermera de mi papá, tú ayuda a contarle lo que... Sí, también es un tema comunitario o familiar. Cualquier conflicto se puede resolver, y es muy importante antes de que se escale y se polarice. Entonces, sí, hemos resuelto desde pequeñas deudas de 400, 500 pesos, que como es gratuito, se pueden resolver fácilmente y no implican costos, hasta casos de millones de pesos. En el 2019 tuvimos uno de 900 millones de pesos. Entonces, realmente, prácticamente cualquier conflicto en materia familiar, por ejemplo, los sucesorios, no los podemos ver nosotros, pero los abogados que han tomado su diplomado en métodos alternos les sirve mucho las herramientas de negociación para llevar el asunto muy consensuado a los juzgados.
Sí. Ahora, director, ¿cuenta con el Instituto de Justicia Alternativa, cuenta con mediadores suficientes?
Obviamente siempre harían falta más recursos, pero tenemos el gran apoyo de los mediadores privados, que ellos se concentran y dan cobertura. Tenemos presencia en 66 municipios donde viven el 90% de los jaliscienses, y en 58 de esos 66 municipios en los que tenemos presencia es gratuito. También el apoyo de los ayuntamientos que han confiado en nosotros, porque ellos ponen todos los gastos, nosotros solamente acompañamos en capacitación, certificación, acreditación y validación para elevar a sentencia los casos. Entonces, estamos haciendo buena sinergia. Somos el centro de mediación con más mediadores certificados, 67. En materia penal también todos están certificados. Entonces, tenemos saturados, se hacen 4 o 5 sesiones diarias, pero ha sido en ese sentido también generoso el Congreso. Ha aumentado 180% nuestro presupuesto en estos 6 años, aunque nos ha crecido 600% el trabajo, pero lo vemos con mucho optimismo de que además de estar ser suficiente, son personas con mucha capacitación, dan clases nuestros mediadores en diplomados de otros estados. Incluso nuestro diplomado del que acaba de terminar fue alumna la presidenta del tribunal de Tlaxcala, el presidente del tribunal de lo administrativo. Es decir, es muy alto el nivel del capital humano que tiene el IJA, personas con maestría y doctorado en métodos alternos.
Bien, doctor, nos queda poco tiempo, nada más preguntarle qué se puede hacer para agilizar más el registro de contratos de arrendamiento, que es de lo que más se demanda, pero es tardado el proceso. ¿Qué detiene el proceso? ¿Por qué es tan lento?
Bueno, porque precisamente como esos contratos no son mediaciones, son negociaciones asistidas, muchas veces el mediador no es del todo imparcial, entonces el IJA tiene que velar porque no sean altos los intereses. Y hay muchas prevenciones. El año pasado fueron 5,000 prevenciones, que es decir, corregirle al mediador que baje el nivel de tasa de interés. Y lo que estamos haciendo es premiando los centros de mediación que no tienen una prevención. En 6 días se valida el contrato de arrendamiento. Los que sí tienen que hacerle alguna prevención, pues sí se alargan lamentablemente más.
Bueno. Tenemos también el análisis jurídico con Abel Campirano Marín.
Justo Sierra, el maestro de América, propició una importantísima reforma educativa en el año de 1908, cuando estableció en nuestro país el régimen federal obligatorio y gratuito a los educandos que tuvieran entre 6 y 14 años, con el propósito de preparar a las nuevas generaciones con mayores conocimientos, con una cultura que sustentara el amor a la patria y a sus instituciones. Una de las cosas más relevantes del proyecto de Justo Sierra fue enseñar a los estudiantes a pensar, no solo a memorizar. Antes, coloquialmente se llamaba macheteros, a los alumnos que sí memorizaban páginas y páginas de libros de historia, de civismo, de ciencias naturales, las reglas de gramática, pero no comprendían lo que memorizaban, y mucho menos lo llevaban a la práctica. Hablamos de un sistema que se implantó hace 116 años. Y la realidad es que los ideales del maestro Justo Sierra siguen presentes en nuestro sistema educativo, pese a las reformas en distintas etapas de la vida nacional que ha recibido. Recordemos, Justo Sierra fue ministro de Educación Pública durante el gobierno del general Porfirio Díaz, y su aportación fue muy criticada por algunos historiadores porque pertenecía al partido científico, pero generalmente ha sido reconocida y valorada por la transformación que significó la educación en México en el siglo XX gracias a Justo Sierra. Simplemente la refundación de la Universidad Nacional de México el 2 de septiembre de 1910 significó un importantísimo paso para la creación de otras carreras universitarias y no solo las clásicas de jurisprudencia y farmacia. Empezó ingeniería, música, ciencias sociales, arquitectura, fueron áreas auspiciadas por su ardua labor, así como la creación de los primeros museos de historia natural, de antropología, que por cierto sirvió de modelo al que años más tarde construyera el ingeniero Pedro Ramírez Vázquez, allí en el bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México. Han pasado los años y la cuestión educativa ha sido objeto de continua manipulación por los gobiernos en turno, pretendiendo descubrir el hilo negro. Incluso, también el sistema educativo ha sufrido la injerencia de sindicatos que, en aras de la protección, mejoramiento y defensa de los intereses de sus agremiados, han perdido de vista que lo más importante son los alumnos. Pero bueno, lo bueno es que todos los gobiernos se han preocupado de una o de otra manera y, de acuerdo con su propia óptica, de un área vital para el desarrollo del país como es la educación. Por eso hoy me da mucho gusto que la administración pública en general, preocupada por este renglón tan importante del área de gobierno, haya anunciado, entre otras muchas cosas, la creación de 200,000 plazas para estudiantes de bachillerato, abandonando la absurda política paternalista de los ninis, porque lo más importante no es darle dinero a quien ni estudia ni trabaja, sino impulsarlo a que estudie, a que mejore sus condiciones de vida gracias precisamente al estudio y a su formación técnica. La UNAM se une también al esfuerzo nacional, anuncia un plan de austeridad, la Universidad de Guadalajara anuncia la apertura de nuevas carreras que capacitarán a sus estudiantes en las llamadas profesiones del futuro. En el estado de Jalisco, el gobernador Pablo Lemus anuncia que en los primeros 3 años de gobierno se intervendrán todos los planteles educativos de la entidad, procurando el mejoramiento en todos sus órdenes. Esto demuestra que por encima de consideraciones partidistas, hay que ver las cosas con objetividad. Yo veo con gusto que se volteen los ojos hacia la educación. Eso es lo que realmente vale la pena. No queremos un Estado paternalista que mantenga a quienes ni estudian ni trabajan, sino que les dé la oportunidad de estudiar para que se preparen mejor y que dejen el confort que produce solo estirar la mano y preferir sentarse en el mesabanco a recibir instrucción que va a ser el mejor tesoro que almacenen en su vida. Qué bueno que se haga así, porque el esfuerzo seguramente dará frutos. Recordemos que un pueblo, mientras más preparado esté, será menos objeto de engaños y, sobre todo, va a cimentar el futuro con visión, como lo hiciera, como lo concibiera el maestro Justo Sierra. Ahora solo queda que tanto la Administración Pública Federal como la Administración Pública Estatal cumplan con lo que ofrecen. Así, ni quien les diga nada. Permaneceremos atentos a que se cumplan los ofrecimientos y que no vaya a quedar todo en retórica, en demagogia y en pura engañifa. Confiamos en ellos. Ojalá no nos defrauden. Hasta aquí el comentario. Que tengan un excelente día.
Y cerramos el programa con el comentario del doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud y vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara.
El día 13 de enero ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como el Día de la Lucha contra la Depresión, una enfermedad mental o trastorno emocional que afecta aproximadamente 300 millones de personas en el mundo en sus diferentes variantes, conocidas como trastorno depresivo grave o mayor, trastorno depresivo persistente, depresión postparto, trastorno afectivo estacional, depresión psicótica o trastorno bipolar cuando típicamente se asocia con periodos de manía. Su origen hasta la fecha sigue siendo desconocido, aunque se identifican diversos factores de riesgo típicamente asociados con problemas sociales, psicológicas o de personalidad, así como genéticos y biológicos, generando que el inicio de la enfermedad tenga una mayor prevalencia o impacto entre los que tienen mayores factores de riesgo derivados de su estado de salud, historia familiar y entorno social en el que habitan las personas. La depresión, cuando se diagnostica y trata adecuadamente, puede tener implicaciones importantes en la calidad de vida de las personas afectadas, con impactos relevantes en sus relaciones sociales y familiares, en la productividad laboral y el desempeño en general de quienes la padecen, debido a que es una enfermedad que se caracteriza por apatía o desinterés, tristeza, llanto, falta de apetito con la consecuente pérdida de peso, mala calidad de sueño, aislamiento, cansancio, falta de concentración, pérdida del apetito sexual, entre otras manifestaciones, lo que en muchas ocasiones también se asocia a mayor riesgo de adicciones, debido a que no es poco común que las personas busquen en las bebidas alcohólicas, drogas ilegales o incluso medicamentos controlados, alternativas para mejorar su estado de ánimo, controlar la ansiedad que en muchas ocasiones va asociada o mejorar su calidad de sueño, lo que puede provocar riesgos de dependencia conocida como adicción o incluso conductas antisociales. La depresión debe ser diagnosticada y tratada de manera oportuna y adecuada por un profesional de la salud. Algunas personas conviven con esta enfermedad por largos periodos de tiempo sin que el diagnóstico sea establecido, bajo el concepto de tristeza o desánimo, sin recibir apoyo psicológico o tratamiento médico, lo que puede generar problemas laborales derivados de la baja productividad, situaciones familiares y sociales complejas, y eso afecta aún más su estado emocional. Es importante que, si bien se ha mencionado algunos factores de riesgo, nadie se puede considerar ni mucho menos exento de padecer esta enfermedad. Los únicos factores que pueden disminuir el riesgo están relacionados con los buenos hábitos y estilos de vida, la vigilancia de un equilibrio satisfactorio entre el trabajo, la convivencia familiar, el ocio, la diversión, la actividad física, así como evitar el uso de drogas o medicamentos sin vigilancia médica y, por supuesto, el abuso del alcohol o drogas. Quisiera cerrar mi comentario insistiendo en que, si bien nadie está exento de la posibilidad de padecer esta enfermedad, es mucho lo que podemos hacer para evitarla, así como para tratarla y evitar su recurrencia. Los servicios de salud mental, típicamente proveídos por profesionales de la salud asociados a las áreas de enfermería, trabajo social, medicina, psicología y psiquiatría, de acuerdo con el tipo de tratamiento que los pacientes requieren, representan una gran oportunidad para mejorar la calidad de vida de estas, de las personas afectadas, así como, por supuesto, de las personas que conviven con ellos, principalmente los más cercanos, sus familiares, amigos y compañeros de trabajo. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
Muchas gracias por permitirnos acompañarle en su automóvil o en su casa en este par de días de descanso. Que la pase muy bien, que tenga un excelente fin de semana. Gracias, César Preciado, en los controles técnicos. Soy su servidora Griselda Torres Zambrano. Un abrazo.